tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Voy a acercar mis audífonos, que me traje los personales, y que vamos a echarle unos líquidos a esto. ¿Cómo está José Ríos? Bienvenidos a Nada Personal, cuando son las 7 de la tarde, 2 minutos, de este lunes 20 de abril del 2020. ¿Cómo estás tú, José?
¿Tú? ¿Qué tal?
Yo, estupendo.
Te veo como complicado.
No, todo bien. Soy un hombre nuevo. Nuevamente soy un hombre nuevo.
Un hombre nuevo. Nuevamente. Es como el título de un libro, el hombre nuevo, ¿no?
Sí. Es que ya fui un hombre nuevo cuando aprendí el Pilates. Te recuerdas, ¿no?
No, y fuiste el viernes cuando recuperaste, también fuiste un hombre nuevo cuando recuperaste el internet en tu casa.
No, ahí fue un ser humano.
Te lo has llevado antes, siendo un hombre nuevo.
Antes era un alienígena, volví a ser un ser humano, un hombre nuevo. He aprendido esta tarde algo que vi desde chico hacer y que nunca había podido porque le tenía terror. Aprendí a coser a máquina.
¿Qué cosa?
Aprendí a coser a máquina. ¿Qué? Hice mi mascarilla.
Y no te había pánico, así como que me agarrar el dedo.
¿Dónde está mi mascarilla?
Muéstrala.
Se me quedó ahí. Espérate un segundo, la voy a buscar, espérame.
Ando a buscarla. Sí. Corriendo. Mascarilla. ¿Y la hizo él?
Sí, José, la hizo él. ¿Ah? La hizo él.
¿Te la mostró ya?
Sí, mira.
Ahí está. Y como con un color, una propuesta.
Sí, es una propuesta. Lo que hace es que no quería hacer el programa
una
con
mascarilla.
Una propuesta
como media militar.
Porque no quería... No,
sácate la mascarilla.
Era un género que había en la casa.
Para tirar pinta.
Hay que ser sustentable. Esta es la mascarilla que me hice yo. Y te voy a mandar video. Tengo foto y tengo registro. ¿Eh? Oye, pero casi me pillo los dedos.
Ya, por favor.
Difícil enhebrar la aguja.
A mí me da pánico, yo creo. Fíjate,
¿No sabes coser a máquina? Así que
No sé.
De aquí en adelante, Mr. Singer, a mí, por favor.
Mr. Singer.
¿Era el sueño de
la moderna
de mi vida?
O la antigua.
Oye,
bonita.
Pero esto parte porque me mandan por nuestra querida directora me manda un molde por YouTube, por WhatsApp. Ya. Y después mi hija me dijo, mírate por Instagram, que está ese mismo molde, pero está el paso a paso. Oye, pero partí haciendo cosas que yo veía a mi abuela hacer, que era marcar en un género el molde, recortar. Alucinante. Ya no es fácil pillarse los dedos porque le vais por los lados y no, ya vais aprendiendo. Quiero puro llegar a hacer otra nomás.
Ay, pero qué bien, Matías, te felicito. Como una nueva aprendizaje en la cuarentena.
Chile cambió, José. Chile cambió.
Sí.
Sí, Chile cambió.
Pero ¿tú crees que esto es un cambio profundo, lo de tu.
Sí. No, claro. Soy un hombre completo. Sé coser a máquina.
Sí, es verdad. Puedes sobrevivir. Puedes hacerte tu propia ropa de aquí en adelante con las cortinas de la casa, como los Fontrap.
Qué difícil, ¿eh? Porque la línea era muy derecha, no te voy a mostrar al revés de esto, porque la línea iba ahí como camino farallones, pero ahí está, ¿o no?
Te felicito, te juro que bien, muy bien.
Ya, ¿puedo seguir haciendo el programa? Porque tengo más calor, así que que ni te explico, pero...
Sácatela.
Y le dice, lo único que no voy a contar, pero tiene un añadido aquí atrás, se nota, ¿no? Un alambrito rojo.
Un hilo rojo para distinguir acá del resto.
Me quedaron un poquito largas las orejeras, entonces las agarré por atrás. Pero eso no se cuenta.
Qué simpático.
¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, en esta casa están haciendo como unas cosas de unos pasteles o algo, olvídate los olores.
Sí, el problema, o aprendemos otra, José Ríos, o aprendemos otras manualidades o vamos a salir rodando. Por eso que opté por aprender a coser. Sí. Porque si sigo intentando hacer cúgenes o queque, literalmente nos van a vender por kilo a todos nosotros. ¿Eh?
No, para todos. No vamos a poder salir porque nos vamos a caer por las puertas.
Exactamente.
Eso va a ser
exactamente.
Dramático.
Exactamente. Así que hoy día me subí los 12 pisos de este noble lugar de trabajo a pie, no en ascensor.
¿Por qué 12 si son 10?
Porque estacionamos en el menos 2.
Ah, está en el menos 2. Pues. Muy bien,
pero
muy
que,
bien, muy bien, muy bien, sí.
Que esto nos está cambiando mucho el coronavirus, ¿eh? Qué teletrabajo, qué nada. Sí. Hay que tener desprejuiciarse, no hay que tener, no hay que ser heteronormativo. Estamos muy modernos.
Está liberado. ¿Ah?
Ay, ay, ay. Oye, los que no lo han pasado tan bien como yo hoy son los que venden petróleo. Se mantienen algún problema. Yo prefería que se dedicaran a la costura, que les va a ir mejor que vendiendo petróleo. O sea, les quiero
pero
decir.
Pero lo que yo no entiendo, Matías, es cómo no puede valer menos.
Y una broma. esta mascarilla, por piñufla que sea, vale más que un barril de petróleo. Porque barril de petróleo
de todas maneras
costaba vale más. Cero algo, y esto vale... ¿Qué me da un peso? ¿Qué que llevarme un peso? Listo, vale más.
No, oye, era... Increíble, eran las cosas como imposibles, era como que el mercado futuro era menos 300, vale, claro, no sé cuánto. O sea, yo no entiendo cómo se puede...
Bueno, sí. Trata de enchufarte y desenchufarte. ¿En qué Comrax estás llegando? Es por el 2. Inténtalo por el 1. Inténtalo por el 1. Le voy a explicar a la gente que nos está escuchando que los Comrax son los sistemas... Cuélgate un minutito. Comrax es el sistema tecnológico que estamos usando de conexión al teletrabajo, que son aparatos tecnológicos con los cuales entran por la vía de la telefonía y por el Wi-Fi, entran pero con sonido de radio. Así que la host tenemos nosotros tres vías alternativas y algunas que funcionan mejor que las otras. Polo Ramírez, que acapara todo, se lleva al Comrax 1 todos los días y no le dejó Comrax 1 a la José Ríos. Así que mañana Polo Ramírez le toca a la Comrax 3. José Ríos, ¿cómo estás?
¿Me escuchas por la 1?
Ahí sí, ¿no? Sí, se la pedimos prestar, ¿sí? Polo Ramírez. Gracias por la Comrax 1. Ahí está.
Gracias, Polo.
Sí, muy bien, muy bien.
Te pasaste, buena
Oye,
onda.
Te decía que, bueno, esto es el mundo tan loco que esto ya lo venían explicando los economistas hace un tiempo, antes del coronavirus, por supuesto. Esto, cuando se vislumbraba una suerte de crisis económica, el que las tasas de interés estaban tendiendo a cero, o incluso tasas negativas. Y claro, esto no solamente le dejaba muy poco espacio monetario a los bancos centrales para poder activar la economía o darle un impulso a la economía, y recuerdo haber ido a una... Y yo me quedo callado porque a mí esto me queda XL entenderlo, pero cuando vi a José Luis Daza, que era un economista en el seminario de moneda el año pasado, diciendo, sí, poniéndose al nivel de uno, diciendo, bueno, esto es difícil de entender. Incluso para él, que se dedica a esto y es un economista raquete contra prestigiado.
Sí, hermano de la subsecretaria, sin ir más lejos, una familia muy caperuza.
Claro, entonces este hombre que juega, ¿no?, las ligas de Wall Street, no juega aquí, explicaba en el seminario este sobre lo difícil que es entender por qué en Japón hace un rato las tasas estaban negativas, algunos bancos centrales europeos se tendía a cero. Bueno, esto fue antes. Entonces, ya la duda yo la tenía, ya la había tratado de plantear teóricamente, me sigue quedando XL la materia económica teórica, digamos, financiera, pero cuando vemos hoy día que lo que pasa tiene más explicación, a mí me suena, tengo más explicaciones para hoy.
Sí, es más entendible, pero pusieron como que lo graficaron.
Claro, porque, ojo, hay una cosa interesante, son los futuros. Y son los futuros que se venden hasta hoy, por eso había tanta desesperación, porque el futuro, este es el futuro mayo, el futuro junio ya se está vendiendo 20% de alza. Era el futuro, había un apuro por vender hoy porque sencillamente hay carestía y hay dificultad para guardar el petróleo. Entonces, claro, como es
lo que entendí yo es que están en los barcos que los transportan, que usualmente transportan el petróleo y lo están usando de alguna manera para guardar el petróleo porque en tierra no cabe.
Exacto.
¿Algo así?
Fíjate que también me acordé de hacer la analogía con otro mercado que también, pero era un mito urbano, creo, ¿eh?, que me desmienta alguien, que me explique alguien por interno si es que es así. ¿Te acuerdas que muchas veces decíamos que era imposible que alguna vez parara la industria aerocomercial porque no había dónde estacionar todos los aviones? Pues ahora están estacionados, claro, todos los aviones. Subirán los costos, te llevarán los aviones a unos hangares hechizos, pero sí pueden parar todos los aviones porque hoy día no sé qué porcentaje, pero un altísimo porcentaje, si es sobre el 90, 95%, o no sé, de los aviones parados, están parados y se podía. No es bueno, es pésimo, probablemente van a quebrar muchas empresas de la industria aerocomercial, pero se podía, era un mito, desmentido. Aquí lo que ocurre es que exactamente, me acordé un poco por dónde paran los aviones, dónde guardas el petróleo que produces. No puedes producir petróleo porque no hay demanda, se evaporó la demanda. Al no haber demanda,
claro,
exactamente, ¿quién lo usa? Fíjate que la explicación de Financial Times, esta primera vez en la historia, este es el WTI, que es una referencia para el mercado texano. Fíjate que el Financial Times dice, precio del petróleo de los Estados Unidos bajó cero por primera vez en la historia. Los precios del petróleo se estrellaron en territorio negativo por primera vez, ya que la evaporación de la demanda causada justamente por la pandemia, yo le estaba explicando a mi hijo chico que tiene 9 años, ¿por qué? ¿Y por qué no usan petróleo? Sencillo, porque los autos no están andando.
Los aviones no están volando.
Las fábricas no están produciendo, entonces nadie está necesitando petróleo. Por lo tanto, si tú sigues produciendo petróleo, hay exceso de oferta, sin demanda, el precio se va a las pailas. Ha dejado el mundo, la falta de utilización del petróleo, ha dejado el mundo inundado de este Por lo tanto, no hay capacidad suficiente de almacenamiento. Se pilló la cola el mercado del petróleo, lo que significa que los productores están pagando a los compradores para que se lo lleven. ¿Se entiende? A los compradores, ¿se sabe qué? Sí, sí. Antes usted me pagaba...
Haga algo con el petróleo. Bueno,
lléveselo, ya. le pago, lléveselo. Es lo que pasaba con las tasas negativas, las tasas de interés negativas. Tome, llévese la plata, le presto plata y le pago, pero usted está loco. No, tome. Es difícil de comprender. Aquí es más fácil de comprender porque es con materias tangibles, que son barriles de petróleo. Bueno, este es el West Texas Intermediado, el punto de referencia de Estados Unidos. Perdió más del 250% el lunes para negociarse tan bajo como los menos $40.32 por barril en un día de caos en los mercados petroleros. Ahora, esto es súper potente para lo que será el golpe para Donald Trump, porque Donald Trump ha hecho todo lo posible justamente en su mandato para proteger, es bastante proteccionista el hombre, lo sabemos, el sector petrolero, incluidos los movimientos con respaldo de la OPEP, dice Rusia, por reducir la producción. La última guerra antes del coronavirus, ¿te acuerdas tú o no? La guerra entre Arabia y Rusia por el precio del petróleo.
Sí, o sea, empezó con el coronavirus cuando empezaron como a restringirse la oferta.
Exactamente, tenía que ver con la oferta para no perder cuotas de mercado. Yo, la verdad que bajo el precio nomás, sigo produciendo, pero quiero tener cuotas de mercado y voy a sacrificar mi valor, mi retorno. Bueno, ahí Arabia Saudita tenía otra política de frenar la oferta para que con la poca demanda que había, el precio
se subiera.
Pero al final todo eso se evaporó, pasó una avalancha por encima de todo esto, porque la economía del mundo en un último mes se ha pegado un porrazo de aquellos, y sobre todo las expectativas hacia adelante. Y eso, lo que está pasando, es un hecho inédito, histórico, que ya mañana se va a revertir, porque sabemos que este es un precio futuro para mayo, y ahora se empieza a vender a partir de ahora.
Obviamente.
Se empieza a vender, entiendo que hoy día se cerraba ese precio futuro y ya se empezaba a vender para junio, que tendrá sin duda otro escenario. No sin duda, esperamos que tenga otro escenario.
Esperamos.
Así es, pues bueno, esa era quizás la noticia del día, pero tenemos titulares. Ha vuelto con nosotros, porque ha subido la demanda por el precio de la acción de Enrique Javier Yavars Ferreira.
De Quique Yavars.
Ahí sí que hay demanda. ¿Cómo estás tú?
Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Cómo estás, José?
Demanda, para los que crean
que
un término financiero, demanda es el pueblo lo pide. Eso es demanda.
No,
y aquí está.
El pueblo no me
pide. A gritos. Sí. Lo pide a gritos.
Oye, estoy de verdad muy contento de estar acá, y sobre todo de Matías, que yo creo que es la persona que ha aprendido más cosas de la cuarentena de todo el mundo. ¿Eh? Es un ejemplo para la productividad de la cuarentena. Así que quiero felicitarte, Matías.
Hay que buscarse.
Está impresionado.
Hay que buscarse caminos. Mira que nos puede cambiar la historia.
Hay que aprender un oficio.
Carpintería, carpintería y costura. Eso es lo mío.
Muy bien. ¿Vamos con los titulares?
Vamos, Enrique.
Muy bien.
El Ministerio de Salud reportó hoy 6 decesos por COVID-19, totalizando 139 víctimas fatales, mientras que las personas diagnosticadas por el virus llegaron a 10.507. Además, 377 personas están en unidades de cuidados intensivos y 296 conectadas a ventilación mecánica, donde también hay 92 pacientes en estado crítico. Y hoy el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia que beneficiará a las familias pertenecientes al 60% más vulnerable, con ingresos mayoritariamente del ámbito informal. El mandatario explicó que el beneficio se entregará durante 3 meses y será mayor mientras sea mayor la vulnerabilidad de la familia y su cantidad de integrantes. Y noticias del mundo: Brasil supera los 40.000 casos de coronavirus en medio de protestas contra las medidas de confinamiento. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de ese país, además, el número de fallecidos aumentó a 4.845 personas, luego de que se reportaran 383 nuevos casos de decesos producto de esta pandemia. Y noticias del deporte: la Federación Internacional de Tenis decidió castigar a Nicolás Jarry con 11 meses de suspensión por dopaje, a pesar de demostrar que su positivo fue producto de contaminación cruzada en un multivitamínico. En el fallo se establece que los 4 meses de para que acumuló el tenista nacional se abonarán al castigo, por lo que quedará habilitado para regresar a las canchas a partir de la medianoche del 15 de noviembre.
Muy bien, Enrique Javier.
Nos vemos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
7 de la tarde.
Chao, Quique.
19 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Bueno, vamos, retomemos, Enrique Javier, por detrás de las cámaras. No, está muy bien. Estamos por streaming, si nos están viendo en duna.cl, nos pueden escuchar en Santiago, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, pueden escuchar todos nuestros programas. También está en los. Están, Enrique, a ver si me puede ayudar con, luego. Está en BTR 665, uh-huh. Pueden escuchar toda la programación de Duna. En DirecTV está, ¿no? Todavía no, se lo pierde DirecTV. Pero puede subir Duna por, para que la gente pueda escuchar, porque hoy día la gente anda menos en las calles, está más en sus casas y no se quiere perder la programación de Duna. Sí. Están los podcasts.
Oye, en Facebook, en Instagram, o sea, en todas las redes sociales.
Cualquier plataforma.
Ubícate.
Bueno, oye, no nos perdamos de retomemos la senda de los números, de las curvas, de qué es lo que está pasando, porque es importante ver cómo avanza el coronavirus más allá de. Después vamos a conocer alguna suerte de polémica que se ha generado. Muchas que le interesan al mundo del periodismo, le fascinan, bailan al son de las polémicas, estas sean verdades, mentiras, grandes o chicas. Pero lo que importa, me imagino, que las personas que están en el hospital o que están en cuarentena, es cómo avanza la pandemia.
Así la que, pandemia.
A ver si están los números por ahí.
Tenemos los números acá. Entre el fin de semana, yo y ya, Matías, superamos la barrera psicológica, por decirlo de alguna manera, de los 10.000 contagiados. Ya hay 10.507 contagiados en Chile y 139 fallecidos. Eso fue en el informe que se entregó hoy día. Son 419 casos nuevos los que se registraron hasta ayer a las 9 de la noche y los nuevos fallecidos están en las regiones metropolitana y el Maule. También la autoridad sanitaria volvió a ratificar esta idea de que hay que ir volviendo paulatinamente a la normalidad. Incluso la subsecretaria Paula Daza dijo que en ciertos casos uno se puede ya comenzar a reunir con amigos con ciertas precauciones, con distancia, tomando las precauciones del caso, pero que sí, que de a poco esa normalidad va a tener que ir dándose y que con las medidas respectivas uno puede ya hablar, a verse con la gente.
Sí.
Eso fue el anuncio que se dio.
Exactamente. Fíjate que una de las cosas que más novedosas o más que a mí más me llamaron la atención del punto de prensa de la subsecretaria Daza esta mañana tiene que ver con los famosos RE. Dice, si nosotros analizamos uno de los valores, es muy importante para tomar decisiones, es el RE, que significa cuánto es la tasa de contagio. Es decir, una persona a cuántos otros puede contagiar. ¿Ok? Cuando partimos con esta pandemia, recordemos que fue el 3 de marzo el primer caso, teníamos un RE de 2,6, es decir, una persona podía contagiar a 2,6 personas. Eso era bien alto. Cada uno de nosotros, imagínense, multiplicándolo por 2,6, era una curva que podíamos ver que podía progresar de manera muy, muy rápida, muy, muy peligrosa. Hace una semana ese RE era de 1,6 y hoy tenemos un RE de 1,3, es decir, una persona es capaz de contagiar a 1,3 personas. Esto tiene que ver con las políticas de aislamiento, con las políticas de cuarentenas progresivas o parciales, como quieran llamarlo, como quieran entenderlo, que se van produciendo. Así que esto es una buena señal de cómo ha ido evolucionando la pandemia en nuestro país. Es parte de lo que señaló hoy día la subsecretaria Daza. Ahora, en el trasfondo, José, que lo que me interesa a mí de toda esta polémica que se ha ido generando sobre la circular número 18, un oficio circular del Ministerio de Interior y Hacienda, donde habla del regreso también progresivo o pausado, ¿no? Le pone otro término, o de un regreso. José, está llegando mamá. Ahí estás.
Ahí estoy. Volví.
Ya. Es un regreso.
Pero no escuché nada de lo que tú.
Ya, está bien. Trata de volver a conectarte. Sales y te conectas rapidito porque es muy rápida esa conexión para que puedas restaurar la calidad de la comunicación. Parte de recordemos que una de las polémicas fue este instructivo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Interior y Hacienda, retomo, donde decía que iba a haber un regreso poco a poco, gradual, ese es el término que usó, gradual de los empleados públicos. Iba a ser en abril. Después en mayo, se aclaró que iba a ser en mayo. Esto inmediatamente entra. Bueno, siempre hay algunos grupos que no tienen ningún interés en escuchar el verbo, el sujeto y el predicado de la frase, sino que ya tienen un juicio hecho y estiman que esto es criminal. Vamos a dejar siempre de lado y lado, hay que limpiar el sesgo de la termocefalía o termocefalia de lado. Pero si uno se pone a pensar, tiene dos miradas, creo yo. Una, la mirada más técnica, y otra, la mirada comunicacional. Y esto de comunicacional no es que nosotros que seamos periodistas nos interese, es requete contra importante las políticas, diseñarlas bien y comunicarlas bien. Y ahí creo que hay bastante, no voy a decir que hay una mirada única, pero es bastante claridad que ha fallado un poco lo comunicacional, porque lo peligroso de esto, más allá del sustento técnico, que quién es uno para discutirlo, ¿no es cierto? Si lo han hecho hasta aquí bastante bien, yo supongo que el ministro, que es doctorado en materia de pandemia y doctorado en justamente en su especialidad, son el ministro Mañalich, la especialidad médica, él son las epidemias y las infectología y la qué sé yo. La subsecretaria DASA también, hay consejo asesor también. El punto está, no es en lo técnico. El punto está es qué señal quieres dar. Y el gobierno se empeña, y aquí hay que poner un asterisco, se empeña en generar una sensación de más normalidad de lo que muchos dicen, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque si el presidente anoche muestra los gráficos aplanándose, si estamos hablando de la circular para retornar al trabajo, que puede tener el sustento técnico, epidemiológico, pero si tú estás diciendo que pueden volver a tomar café, sí, que si puedes decir que estamos bajando la tasa RE de 2,6 a 1,3, bueno, es difícil entonces decirle a la gente que tenemos que seguir cuidándonos a full porque podemos pegarnos en la cara de frente con un muro si es que el día de mañana o en dos semanas más en el pique es más allá de lo que nosotros pensábamos. No sé si tú compartes algo de esto, José.
Claro. Es que el problema, bueno, pasa eso, y además que hay países, por ejemplo, como el caso de Singapur, Matías, que te acuerdas que hace dos semanas hablábamos del éxito que había tenido, tenía un poco más de 350 casos, ningún muerto, y estaban todos contentos y celebrando. Pues bien, ahora ha tenido un rebote gigante, hay más de 8.000 contagiados, y se dio sobre todo en una parte de la población que al parecer el gobierno no estaba viendo, que era la población de los inmigrantes, que viven hacinados en dormitorio, y esa parte de la población al parecer no se contabilizó, no se consideró bien, no se le hizo la trazabilidad suficiente, y ahora están con un problema no menor. Entonces, claro, si bien uno entiende que hay que ir dando pasos hacia la normalidad, que es necesario, también siempre va a estar la duda de hasta qué punto soltar y qué punto no. Y por otro lado, vemos que la gente tiene miedo, porque veíamos la encuesta hoy día, la Academ, que se publicó hoy día, y el 91% de la población no quiere volver a los colegios, no quiere volver al trabajo, y eso es básicamente por un tema de miedo. Entonces, claro, manejar ese tema, yo creo que es complejo, ¿no? O sea, claro, no quisiera estar tomando esas decisiones.
Exactamente, es tan fino, es como, me imagino, yo no de la música, así que no tengo ninguna cosa, pero me imagino que debe ser tan fino como cuando uno escucha a esos músicos que están en la mitad de un concierto y paran y le mueven un milímetro la perilla a su guitarra. Y de ahí quedan contentos y siguen tocando. Y uno dice, ¿pero qué cambio hizo? Bueno, para mí, ninguno. Pero para él, sencillamente, era imposible seguir tocando porque estaba desafinada su guitarra. Y dice, pero bueno, claramente tenemos dos orejas distintas. Es tan difícil darle a lo fino, porque lo que no podemos nosotros dejar de pensar, porque sería miope, hasta frívolo, el pensar que tenemos que poner por allá atrás la importancia del cómo nos hacemos cargo de la producción, de la economía, de lo material, del regreso al trabajo, porque sencillamente es frívolo. Cuando uno tiene una posición de privilegio, es más fácil decir que nos olvidemos de eso, y que si yo cuando hablo de economía solamente quiero pensar en los que se quieren llenar los bolsillos. Sencillamente un país y una autoridad responsable tiene que ser capaz de manejar, obviamente con prioridades, pero manejar la política sanitaria en un sector y no desconocer ni poner en el congelador la política económica, porque la política económica te va a rebotar, ya te está pegando fuerte, te va a rebotar. En la pobreza también es muerte, la pobreza también es desigualdad, la pobreza también es una pandemia a la cual cuesta. Hay países que llevan toda su historia tratando de dejarla atrás y no han podido. Entonces, es súper serio, creo yo.
Y el peor problema sanitario para un país es el pobre, porque no tiene camas de hospital, porque no tiene medicamentos, porque los niños se mueren de
no es capaz
de, bueno, mira, yo cuando fui infantil y un montón de cosas que
sí. Yo fui censista, me acuerdo, del 90 y algo, y una de las cosas que nos enseñaban del censo, José, de los censos, estaba en la universidad, yo creo, del siglo 92, claro. Sí. El profesor del censo, me acuerdo que nos dijo algo que no se me olvidó nunca más. Los censos son el privilegio de un país rico. Y esto es un círculo que se retroalimenta. Los países ricos tienen plata para hacer censos y son ricos en parte porque tienen medición de lo que han hecho y de dónde han avanzado. Entonces pueden a su vez focalizar sus políticas públicas. Y un país pobre no es pobre y no tiene plata para hacer censo, después no tiene información para enfocar sus recursos y es un círculo vicioso. Entonces, un país pobre que no tiene plata ni para hacer sus políticas, ni su información, ni sus censos, ni tener políticas sanitarias, ni vacunación, ni plata, ¿para qué decir plata para hospitales y plata para, en fin? Entonces, no podemos dejar de lado, y sin temor lo que decía Carlos Peña esta mañana aquí en la radio, súper interesante, un político tiene que ser capaz de tomar decisiones difíciles aunque sepa que en el corto plazo le van a pegar duro.
Por supuesto.
Y esto es parte de lo que le van a pegar duro. Tratar de abrir las tiendas no es para que se enriquezcan los dueños de las tiendas. El dueño de una paquetería en la calle Condel, o da lo mismo, Matucana, una ferretería, no queremos que sea
una óptica
en la calle MacIver, no es porque se quiera enriquecer y ojalá le vaya estupendo, es porque tiene que dar trabajo al laboratorio que hace los anteojos de atrás, el que hace las cartucheras, el que hace el aseo, en fin, sí. Hay que echar a andar la máquina.
Y tiene que pagar colegio, y tiene que pagar universidades, tiene que comprar pan.
Entonces es súper responsable echar a andar la máquina. Nadie dice que eso va a supeditar la política sanitaria. Pero tienen que saber ir de la mano, una a lo mejor un poquito más atrás que la otra, pero es importante darlas. Así como me parece peligroso y quizás un poquitito adelantado el énfasis, porque Piñera tiene eso que a veces se le arrancan los enanos y se andan un poquito más rápido de lo que él mismo quisiera, y Mañalich es parecido, probablemente se pasaron dos pueblos, pero el énfasis que tienen en lo que subyace al texto, a mi juicio, es muy correcto. Tratar de decirnos, no nos olvidemos que en cuanto podamos vamos a salir y tenemos que salir a trabajar, en cuanto podamos. Por lo tanto, preparemos los planes para el día que llegue a salir a trabajar. No nos demoremos en levantarnos, como suena el despertador, que nos demoramos 10 minutos en levantarnos. No, suena el despertador y ¡pum! Salir rápido a trabajar porque lo necesitamos. Hay mucha gente que está empobreciéndose y no son los más privilegiados. Nosotros, claro, son probablemente los más humildes, los que tienen menos capital humano, los que tienen menos capacitaciones. Entonces, me parece que es valiente lo que han hecho y me parece serio lo que se ha hecho. Bueno, 7 de la tarde, 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hay más temas de, sin duda, antes de ir al corte, porque vamos a conversar luego también sobre. No vamos a adelantar al invitado porque ya sabemos qué es lo que sucede. Antes de ir al corte, decir que Italia registra por primera vez desde el inicio de la crisis, salió la gente súper emocionante la imagen, salió a aplaudir un descenso diario en los casos activos de la enfermedad. Sí. Así que, oye, y Francia superó los 20.000 fallecidos,
¿eh? Sí, como que el problema se trasladó de a Francia, están con tasas muy altas, a diferencia de Italia, que está empezando a bajar. Al parecer ya tocó su peak y comienza a bajar. De hecho, hay más gente recuperada que nuevos infectados, que eso es una buena noticia. Me acuerdo cuando eso pasó en China, y fue un momento súper importante en esta curva que venía mostrando China. Claro, en este momento están los italianos en ese punto, así que bien. Pero claro, la pandemia se sigue expandiendo por todas partes y ahora, claro, está atacando con mucha fuerza a Francia y también en el Reino Unido.
Exactamente. Bueno, y fíjate que lo que nos enseña, si a grosso modo los especialistas se meterán en los datos, se meterán en las tendencias, pero ¿qué es lo que le queda a uno así como los que somos capaces solo de mirar por arriba? Es que al final tiene que ver con la oportunidad en que actuaste. No necesariamente el qué política seguiste, porque todos dicen que más bien cada país tiene su forma, tiene su, conoce su población, sus comportamientos. Pero fíjate que Inglaterra entró un poquito tarde. Francia aparentemente se le criticó, después endureció mucho. Italia entró tarde, pero lo interesante es que se ve que hay un rezago y a Italia le está resultando. Como se demoró, se le había avanzado demasiado la pandemia, también se demora más en actuar. Pero al final, mientras más te atrasas, más duro tiene que ser tu confinamiento. A España le pasa otro tanto. Entonces,
España, bueno, volvieron a alargar el confinamiento hasta el 9 de mayo. Suponía aunque, que terminaba ahora a fines de abril y se volvió a extender y probablemente pueda seguir extendiéndose.
Entonces, lo que estamos viendo es con qué rezago Estados Unidos todavía tiene un problema grande y todavía no está retrocediendo. Quizás no está subiendo con la misma velocidad la pendiente que lo tenía hace 2 semanas. Me entiendo que el 9 de abril fue el pico en Estados Unidos, pero tampoco está bajando. Italia recién, después del drama que ha vivido, está empezando a salir a aplaudir porque sus cifras de descenso, por primera vez, descenso diario de contagiados. Esto tiene una tardanza, aquí no hay apuro, no hay atajo en esto. Entonces, el haber partido en enero es una suerte para Chile en ese sentido, una suerte, no, sí. Estas cosas no son suerte.
No, es una preparación, se preocuparon, no estuvieron atentos a un
suerte,
problema
entre
que
comillas.
Venía.
Exactamente. Sí. Por eso es que cuesta desde la opinología. Con clases de biología, con suerte en el colegio, empezar a dar opiniones de epidemiología y qué sabe uno. Uno puede hacer percepciones y uno puede ser crítico en cosas de comunicación, y vuelvo un poquito al tema de Chile, pero hasta ahora, no crees que mañana no, y algunos seguramente estarán felices porque les vaya mal, pero hasta ahora les ha ido bien, entonces uno no puede ser miope y no dejar de creer que lo que se está haciendo al menos está hasta ahora bien. Por eso es que a mí me llama tanto la atención como hay algunos que se gastan programas de radio y de tele completos enfocándose en el desatino de Mañalich, que claramente lo fue ayer en Canal 13 respecto de lo que hizo cuando estaba con Iván Valenzuela respecto del tema de los respiradores. También se pasó a tres pueblos, ¿para qué dice que le regalaron, que le donaron mil respiradores si no era verdad? Después dijo 500 y ahora no sabemos si son 500 o son cero.
Sí, a mí en todo caso, Matías, me parece más grave que el tema de los ventiladores, si son 500, son 1000, son 0.
Es central el tema.
Y yo coincido contigo que en general las autoridades lo han hecho muy bien y hay que quedarse con eso, pero sí, creo que el ministro Mañalich se excedió sobre todo en el ataque hacia la prensa y decir que el trabajo de la prensa es vender mentiras. En un momento como este, de una pandemia, es muy importante tener una prensa fuerte. Mire, que fiscalice, que apoye y que informe.
Sí, uy, se cortó un poquito la José. Decir que nos está escuchando la José en este momento, se va a tener que conectar. Decir que la prensa miente, no es que haga una defensa gremial, pero es tan absurdo, ministro, que como yo dijera que todos los médicos venden certificados de licencias médicas falsas, se cae por su propio peso decir eso, ¿no es cierto? Será un grupito de tipos delincuentes, pero la mayoría son gente de honor. Los periodistas no suelen andar vendiendo noticias por rating. Lo habrá, a lo mejor, pero en todos los gremios los hay. Pero lo importante es que a mí me importa que el ministro no puede seguir peleándose con todos los gremios, no puede andar peleando con los alcaldes, no puede andar peleando con el colegio médico, no puede andar peleando con los periodistas. ¿Saben por qué? Porque son aliados. La prensa es aliada para comunicar las políticas que hasta ahora han sido bien diseñadas y bien implementadas. La prensa es un aliado. No andar peleando con ellos porque no tiene ningún sentido. Y además, el mismo ministro se dice que son 1000 respiradores, después dice que son 500, después dice que es secreto y que no habla del tema. Entonces, ¿para qué dice que son 1000 si no le gusta hablar del tema? Él tiene que ser no solamente un buen ministro, que no me cabe duda que lo es desde el punto de vista del diseño epidemiológico, sino que tiene que ser un tipo que comunique bien lo que hace para que sea confiable todo lo que dice. Es muy importante que la gente le crea a su ministro porque es el líder en esta pandemia. Y que acepte las críticas, que las acepte. Se pica muy rápido cuando uno lo critica.
Sí, sea, un poco mochero de mago, ¿no?
Sea un poco menos pulgorita. Si todos nos caemos, pero mil veces, ¿cuándo un periodista acaso nos ha comido una fake news? Y uno tiene que pedir perdón nomás. Él se equivoca también en decirlo de los respiradores, dígame, equivoqué y listo, no pasa nada. Nadie va a decir que es mal ministro por eso. No, pero no.
Y ir un paso más allá y atacar, y para defenderse, atacar a toda la prensa, aunque aún no hace el trabajo serio. Yo creo que ahí esperaría al menos una palabra al ministro, decir, oye, sí, en realidad no sé si lo haga porque bueno. no es muy dado a su carácter. Pero claro, en ese punto yo creo que al final hace frágil a todo el sistema. Necesitamos un ministro fuerte, un gobierno fuerte, pero también una prensa fuerte.
7:36, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece, súper bien. Oye, toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial, con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera más que un diario.
A CMPC le importa que estés seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos y a sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Norah Jones sorprendió a todo el mundo cuando el año 2002 su disco debut vendió más de 15 millones de copias y ganó 8 premios Grammy. De paso, desbancó a productos fetiches de la industria como Britney Spears y Christina Aguilera y supo recoger con un gusto único la tradicional música norteamericana. Esto es parte de lo que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Duna, sonidos de tu mundo.
El mini market, la panadería, la lavandería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo.
7:39 y estamos de vuelta aquí en Nada Personal, José Ríos, y de inmediato presentamos a nuestro invitado, por favor, José.
Sí, se trata del senador por Santiago, Andrés Alamán. ¿Cómo está, senador?
Muy bien, José, ¿cómo están ustedes?
Bien, senador Alamán, buenas tardes, gracias por recibirnos. Bueno, el llamado es tratar de sacar un poco de la agenda tan cotada por el coronavirus, por razones obvias y además del todo comprensible, para ahondar en un personaje que, dado esta circunstancia, probablemente va a pasar, y para los más jóvenes también, va a pasar un poco colado, que a los 99 años murió Sergio Onofre Jarpa Reyes, para los que son más viejos, un político de muchos años, que estaba jubilado también hace mucho, ministro, senador, presidente de partido, con los cuales...
Embajador,
exactamente, con los cuales le tocó trabajar probablemente Andrés Alamán. Es una de las personas que hoy nos puede dar más testimonio de quién fue Sergio Onofre Jarpa.
Bueno, a ver, efectivamente cuando fallece un político de nota, ¿no es así?, de fuste, se producen naturalmente un interés por revisar la historia y de alguna manera por, como quien dice, ser capaces de insertar al personaje en los acontecimientos de su época. Y la verdad es que, objetivamente hablando, Jarpa es una de las figuras políticas más importantes de las últimas décadas. Y aquí viene una cosa bastante especial, porque de alguna manera él participa en eventos que, aunque son antiguos, una y otra vez vienen al presente, como es, por ejemplo, el golpe militar de 1973. Entonces, Matías y Josefina, Jarpa tiene para mi gusto una participación muy relevante en tres hechos que son muy significativos. Primero, él condujo y lideró mano a mano con Patricio Aylwin la oposición democrática al gobierno de la Unidad Popular. Después, en el año 78, como embajador en Argentina, tuvo que desplegar todos sus talentos políticos y diplomáticos y fue una pieza muy importante para evitar ni más ni menos lo que habría sido una guerra, como casi es imposible de calificar. Uno lo piensa hoy día, decir una guerra entre Argentina y Chile es algo simplemente demencial. Bueno, estuvimos ahí al borde del abismo y Jarpa jugó un rol muy importante. Y finalmente fue también un personaje clave en el proceso de transición a la democracia desde el gobierno militar. Entonces, una persona que tiene, como quien dice, esa trayectoria, que le toca participar protagónicamente en eventos que han marcado la historia del país, es sin duda una persona que tiene que ser recordada precisamente cuando se produce la circunstancia de su fallecimiento. El Jarpa tenía ya 99 años y por esas cosas, esas coincidencias de la historia, él fallece el mismo día, cuatro años después, que fallece Aylwin, que fue en muchos sentidos un par de toda su vida política. Hicieron una gran trayectoria de su vida juntos, por supuesto en veredas, en la misma vereda, pero también en veredas muy opuestas.
Senador, a Jarpa también le tocó ser ministro en los años 80, comienzo de los 80, en un momento bastante complejo de la historia de Chile. Pasábamos recesiones económicas. ¿Cómo cree que qué aprendizaje se puede sacar quizás de ese momento y cómo lo hizo él y que sean extrapolables a la situación que vivimos ahora, que también son tiempos complejos?
Bueno, yo creo que hay efectivamente a lo menos dos rasgos que se pueden extrapolar. Son, por supuesto, situaciones muy distintas. Jarpa asume el Ministerio del Interior en medio de protestas muy violentas,
83,
pero también claro. en un marco de represión por parte del régimen militar extraordinariamente fuerte. En esa protesta que como quien dice, Jarpa aterriza en medio de una protesta, bueno, fallecen más de 20 personas en una situación absolutamente inexplicable y ciertamente muy repudiable. Pero en fin, yo creo que, pues las circunstancias del día ya todos las conocemos, pero yo creo que hay dos cosas que de alguna manera podrían ser buenas lecciones. Jarpa intentó siempre buscar el camino del diálogo y el camino del entendimiento, aún en circunstancias particularmente adversas, porque no hay que acordarse, hay que acordarse de que Pinochet, que era el presidente, no era muy partidario de ningún diálogo, era exactamente lo opuesto al diálogo. Y la segunda cosa es que Jarpa siempre se empeñó en buscar salidas institucionales. También en ese minuto estaba la fantasía de que se podían encontrar caminos de solución al margen de la institucionalidad, y Jarpa fue muy claro en el sentido que el camino, que finalmente fue el que prosperó, ¿no?, era un camino de entendimiento a través del respeto de las normas institucionales y en un ambiente, ojalá, de mayor convergencia y de mayor diálogo entre los actores políticos.
Sí, Andrés Alamán, justamente estaba revisando fechas y crónicas de la época. Jarpa asume el 10 de agosto del 83 en la jornada con él ya de ministro recién. Bueno, lo cambia justamente por la represión a las protestas del 83, y él entra, y la jornada que entra, como pocos días después, hay 29 muertos en dos días, con lo cual se le criticó muy duramente, y eso queda marcado también en su trayectoria. Pero en esos años, y entiendo que es muy poco después, entiendo que es el 25 de agosto del 85, él, entiendo que es el promotor de los acuerdos nacionales entre la oposición y usted, como probablemente el único de la derecha, se puede decir, que participó de esos acuerdos. ¿Cuán facilitador fue o no fue Jarpa para esos acuerdos nacionales que se iban tejiendo?
A ver, en rigor, Jarpa fue mucho más actor que del acuerdo nacional, de los acuerdos que forjamos después de la derrota de Pinochet en el plebiscito, en los años 88 y 89, y particularmente de un evento crucial, que fue el conjunto de reformas constitucionales que se pactaron entre la ya Concertación Democrática, básicamente Renovación Nacional, porque la Unión Demócrata Independiente se anexó solamente al final del proceso de las negociaciones, y el gobierno militar. ahí Jarpa fue absolutamente crucial, junto con Elwin, que representaba a la oposición, y Carlos Cáceres, que representaba al gobierno militar. De verdad que en rigor, su actuación fue muy, muy decisiva en esos minutos, y también durante todo el gobierno del presidente Elwin. Jarpa en ese minuto era senador, él no optó a la reelección el año 1993. Y en consecuencia, ese periodo es un periodo de gran protagonismo de Jarpa en la línea de instalar lo que se denominó la democracia de los acuerdos.
Ah, pero un segundito, senador Alamán. Jarpa fue un actor muy preponderante en el regreso a la democracia después de la derrota, después del plebiscito en adelante para el comienzo de la transición. Pero en el 83, 84, cuando usted sí fue súper protagonista de los acuerdos con toda la oposición, y usted era de los pocos que uno recuerda de la derecha que participaba en esos acuerdos, esos diálogos, ¿Jarpa fue facilitador al menos, o incluso fue obstáculo para esos acuerdos nacionales?
No, obstáculo de ninguna manera. Él protagonizó todas las conversaciones y todo lo que se denominó la apertura, ¿no? Mm. Que eso básicamente es entre el año 1983, precisamente desde agosto, en el minuto que asume, en las circunstancias tan complejas que hemos conversado. Y Jarpa, abandonó, por decirlo suavemente, porque tenía sus discrepancias con Pinochet, abandonó el Ministerio del Interior en febrero del año 1985. El acuerdo nacional fue en agosto de esos años, de manera que Jarpa, por supuesto, nunca fue un obstáculo, pero no tuvo una participación tan protagónica en esos eventos. Sí lo tuvo en todo lo que tiene que ver con lo que ocurre con posterioridad.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, y esto fue un motivo de mucha controversia, Jarpa y yo éramos muy contrarios a que se realizara un plebiscito. Pensábamos que era mucho mejor generar una elección abierta que un mecanismo plebiscitario donde uno ya podía avizorar la derrota, y que además era, nos parecía a nosotros, un compromiso para las Fuerzas Armadas, excesivo. O sea, las Fuerzas Armadas habían asumido el poder en las circunstancias que todo el mundo conoce, pero que al momento de terminar su mandato ellos le propusieran una figura, una persona política a la ciudadanía, era exponerlas a lo que finalmente ocurrió, una derrota política. Entonces, si uno quiere que las Fuerzas Armadas no participen, salvo circunstancias tan excepcionales como las que ocurrieron desde el año 73 en adelante, ese compromiso tan político de las Fuerzas Armadas a nosotros nos parecía que era un grave error, no solamente por razones electorales, sino por razones, como estamos conversando, de convicciones. Pero, en fin, la voluntad que tenía Pinochet de ser candidato y poner su nombre a los miembros de la Junta fue mucho más fuerte que este razonamiento, que era, por lo demás, mucho más fundado, y que habría sido, creo yo, una decisión muy correcta.
Alamán, Jarpa finalmente, usted lo recordaba, no va a la reelección por el Maule, deja de alguna manera la escena política. ¿Se fue contento? ¿Se fue a lo mejor medio decepcionado de la política?
¿Y por qué se fue tan temprano?
¿Y por qué se fue? Porque se fue joven, o sea, hasta hace más de 20 años, casi 25 años retirado.
Bueno, la verdad que Jarpa siempre tenía una especie de, no voy a decir de contradicción, porque sería todo lo contrario. Él fue un político, como estamos conversando, fue un político de raza, ¿no? Pero bueno, él siempre tenía esta dualidad entre el servicio público y precisamente sus tareas profesionales, privadas. Era un hombre absolutamente enamorado del campo, de las tradiciones chilenas, y tenía permanentemente, como quien dice, un pie puesto en cada lado. Y efectivamente el año 93 inició de alguna manera un lo que podríamos denominar un retiro prematuro. Ahora, posteriormente intervino, me recuerdo, porque en algunas veces, uno estábamos en la misma posición, en otras veces no teníamos el mismo punto de vista, pero siempre se mantuvo de alguna manera, aunque no tan intensamente activo. Era una persona que seguía las circunstancias políticas, nunca dejó de tener atención por el devenir del país. Pero tomó esa decisión, y efectivamente uno lo mira hoy día en perspectiva y la tomó muy muy temprano.
Algunos pensaban que la dupla Jarpa-Alamán iba a durar para siempre, hasta al menos que los dos vivieran. pero también no sé hasta qué punto es mito, hasta qué punto es cierto que se distanciaron ustedes. ¿Se distanciaron por un tema de convicción, por algún acontecimiento particular, o es mentira que se distanciaron? ¿Cuándo lo vio usted por última vez?
A ver, mire, primero yo no, nunca, uno nunca mezcla, no es así, las diferencias políticas que siempre existen con lo que son lo que pueden ser los afectos personales, ¿no? Bueno, nosotros, entre paréntesis, teníamos una brecha de edad bastante grande.
Sí, pero representaban a dos etapas etarias de la derecha que eran indivisibles en un momento.
Le vuelvo a decir, y trabajamos muchos años juntos. Claro, al final yo me recuerdo, se produjeron algunas diferencias políticas. Jarpa mantenía una cierta visión. Por ejemplo, él era, hasta el final, era muy partidario de los senadores designados. Yo, por supuesto, siempre fui contrario a esa institución. Teníamos una visión distinta de cómo tenía que ser el devenir constitucional del país. Yo era mucho más partidario de las reformas que finalmente algunas se hicieron en el 89, y bueno, y las otras se hicieron mucho tiempo después, el año 2005, con el proceso de reformas que encabezó Ricardo Lagos. Entonces, claro, habían diferencias con el conjunto de Renovación Nacional. Ya que estamos hablando de estas cosas, Jarpa nunca se entendió muy bien con Sebastián Piñera. Sí,
con Sebastián Piñera. El Piñera gay, de hecho, apoyó a Evelyn Matthei.
Claro, exactamente. Él optó en esa oportunidad por apoyar a la Evelyn en contra de Sebastián, digamos, en una circunstancia que, bueno, ya ha quedado por suerte atrás y todo el mundo y todos la hemos olvidado. Pero mire, mi experiencia, ¿cuál es? Mi experiencia es que cuando hay trayectorias políticas largas, es imposible que las personas estén siempre coincidiendo. Pero uno al final lo que hace es mirar el balance más global. Y por lo menos en mi caso personal, yo tuve la suerte de conocer a Jarpa, como les digo, muy muy joven. La verdad que era un cabro chico, tenía 16 años. O 17 años, y durante gran parte de mi vida política la hice, como quien dice, muy de la mano con él. Yo fui, Jarpa, creo que hace unos 4 años por lo menos, presidente de Renovación Nacional, y los 4 años que fue presidente yo fui su secretario general. Entonces el margen de coincidencias es siempre mucho mayor que el de las diferencias, que por supuesto existen y que hoy día uno las calibra a la distancia. Pero al final, vuelvo a decir, cuando uno hace un balance, bueno, por lo menos yo siempre hago el esfuerzo de quedarme siempre con lo bueno. Yo creo que es un sabio consejo.
Sí. Me gustaría que explicitara un poquitito las diferencias de fondo que tenía. A ver, si uno que es más viejo que la mayoría de los que nos está escuchando probablemente, conoce dos derechas, al menos me tocó a mí conocer dos derechas, de la Jarpa es una y Piñera es otra, totalmente distinta. No solamente por los momentos que vivieron, sino que como que tienen cableados mentales distintos. ¿Entienden?
Son genes distintos también.
Son genes distintos.
Sí, pero déjenme decirle coincidencias que alguna gente que quizás nos está escuchando ni se imagina. Miren, por ejemplo, en el año, porque siempre se dice, que Piñera en el fondo es un demócrata cristiano larvado.
Claro, claro.
Entonces están opuestos a Jarpa. Bueno, para sorpresa de mucha gente, Jarpa el año 1958 no apoyó a Alessandri. Fue partidario de la candidatura de Eduardo Frei y apoyó en el año 58 a Eduardo Frei Montalva. Porque, claro, yo sé que a mucha gente le va a sorprender, porque Jarpa tenía también su distancia con lo que él mismo denominaba la derecha tradicional, que en ese minuto representaba a Alessandri. Y Jarpa tenía una posición mucho más al centro, por así decirlo, político. Entonces, de alguna manera, siendo obviamente que no se llevaron nunca demasiado bien Sebastián con Jarpa, pero por ejemplo tienen esas coincidencias. Y también el concepto de una derecha más amplia. Por ejemplo, cuando se forma el Partido Nacional, después de que la elección del año 1965 virtualmente son barridos del mapa, Jarpa lo que le aporta a los ex partidos conservadores y liberales es precisamente una visión más hacia el centro político, más, como quien dice, una fórmula de expansión. Él siempre hablaba de que lo que tenía que ser la derecha en un movimiento, esas eran las palabras que usaba, nacional y popular. Entonces él también pensaba en una derecha expansiva. Y bueno, Sebastián, en otros códigos, con muchos años de diferencia, también ha sido un elemento de apertura de la centro-derecha. En lo que no sintonizaban para nada era en la visión económica.
Claro,
la visión económica, ahí era eso era el aceite
y llama. Claro, era más nacionalista.
Claro, aceite y
corporativista.
Andrés Alamán, Sergio Nofrejarpa, yo sé que no le va a gustar porque va a ser forzado y capaz que se lo saquen en cuña, titular, pero da igual. ¿A quién se parecería? ¿Qué tipo de la derecha que está en variopinto hoy día? ¿A qué cara de la derecha o a qué planteamiento de la derecha se parecería más hoy día si estuviera vigente Harpa?
A ver, yo puedo contestar eso. No creo que haya ninguna persona que de alguna manera refleje eso. Pero uno perfectamente podría decir lo siguiente. Podría decir que la centroderecha hoy día, Chile Vamos, hoy día es como quien dice la combinación de a lo menos cuatro vertientes, y uno le podría agregar una quinta. Hay una vertiente claramente liberal, hay una vertiente conservadora, sí. Hay una vertiente social cristiana, sí. Donde uno podría identificar
Carlos Larraín. Propio...
Bueno, Carlos Larraín, mire qué son las cosas. Si usted me dice, claro, Carlos Larraín se puede enojar, pero Carlos Larraín está exactamente al medio de lo que es la vertiente conservadora con lo que es la vertiente social cristiana. Claro. Y Sebastián estaría más bien inserto en el social cristianismo. Y la cuarta vertiente es precisamente lo que se denomina la vertiente nacional, que de alguna manera tiene sus raíces bastante atrás en el agrario laborismo, en una cierta visión de que más allá de los partidos siempre había que poner por delante el interés nacional. Eso es lo que Harpa de alguna manera identificaba a su vida. Claro, uno podría agregar también que hoy día en la centro-derecha hay una vertiente gremialista, porque es difícil insertar, como quien dice, en estas cuatro vertientes a la UL. En Renovación Nacional sí existen estas cuatro vertientes, y por eso es que es un partido amplio y tan difícil de manejar. Uh-huh. Entonces no creo que haya una persona que de alguna manera... Como quien dice, del tono exacto. Claro, alguien podría decir con razón Alberto Cardemil, que fue un seguidor de Harpa muchas veces, ¿no?
Sí.
Pues, Andrés Alamán, senador, no nos quedó tiempo, pero es que era interesante hacer este capítulo porque la historia no puede borrarse de un plumazo. Entonces era importante dedicarle este tiempo. Algunos a lo mejor ni conocen al señor Harpa, dirán, ¿quién es este señor? ¿Qué tanto estaba viejito? Pero creo
bueno
que
lo conozco.
Claro, que alguien haga la historia de las personas que van muriendo, porque de lo contrario.
Y además María y José, una persona que tenía muchos atributos de, como quien dice, de esto de ser un político de fuste. Mire, si hasta el día de hoy, por ejemplo, y esto yo me recuerdo porque yo era bastante cabro chico, estoy hablándole del año 73, y me correspondió acompañarlo a un programa de televisión, que es uno de los programas más famosos por lo que voy a contar. Era la elección parlamentaria, y era, como quien dice, el último fin de semana antes de las elecciones. Entonces estaba participando los candidatos a senadores por Santiago. Entonces Harpa se llamó en una discusión... Claro, no, era un programa distinto, no era esta hora sin provisa. Era un programa en el canal 7 en ese tiempo. Bueno, y Harpa se llama en una discusión muy fuerte, muy aguda, muy filuda, con Carlos Altamirano, que eran de alguna manera, como quien dice, el sol y la luna, el día y la noche, ¿no? La contradicción máxima.
El yin y el yang.
Estaba participando ahí otro candidato a senador, que había sido ministro de Educación en el gobierno de la Unidad Popular, Aníbal Palma. Entonces Harpa estaba peleando ahí con Altamirano y se decían cosas de grueso calibre. Entonces de repente se mete, Palma quería intervenir y charaba que le dieran la palabra. Entonces de repente Harpa se para, se queda callado y le dice, oiga, esta es pelea de perros grandes, así que usted no se meta.
Sí,
bueno, y esa frase...
No, de los quiltros.
Quedó de quiltro y Aníbal Palma, mira, tuvo que en definitiva sobrellevar, porque le quedó como un apodo, algo usted comprenderá completamente injusto, pero han pasado, no sé, cuántas décadas. Y cuando si a alguien le preguntan cuáles son de las salidas o de las frases que la gente más recuerda de los debates políticos, yo le aseguro que en el top 3 o en el top 5 va a estar esa famosa frase de Harpa de que era pelea de perros grandes.
Vamos a buscarla en YouTube, a lo mejor está, ¿eh? A lo mejor está. Andrés, muchísimas gracias.
Estuve buscando hoy día y no la encontré, pero pero ahí puede estar.
Sí, ya pues, Andrés Alamán, muchísimas gracias por este recuerdo histórico de la figura de Sergio Nofrejarpa, que murió a los 99 años. Gracias.
Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, María.
Chao, chao.
Hasta luego.
Ya, José, disculpen los que nos encuentran lateros, pero son aportes que hay que hacer porque estas cosas quedan, los testimonios quedan, y el de Andrea Alamán era muy valioso para ser de una persona que fue controversial, pero también que marcó una trayectoria en los últimos 50 años de la historia de Chile. No, los últimos no, los últimos 20 no estuvo.
No, pero de ahí para atrás, los 50 sí, previos sí.
Sí. José, que te vaya muy bien.
A ti también.
Hablamos, ¿eh? Suerte, cuídate. Chao, gracias.